de reposo por todas partes. ¿Qué quiero recalcar de aquí para que aprendamos también algo de aquí? En el versículo 3 dice: por mucho tiempo ha estado Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñase y sin ley, y era el pueblo del Señor. Y miren lo que dice el profeta, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, cuando vino sobre el Espíritu de Dios sobre él, mira lo que les dice: por mucho tiempo ha estado Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñe y sin ley. También vamos a mirar con cuidado en el versículo 12, dice: luego hicieron un pacto prometiendo que buscarían al Señor, Dios de sus padres, ¿cómo? Otra vez, con todo su corazón y con toda su alma. Y en el 15, dice: todos los de Judá se alegraron por dicho juramento, porque juraron con todo su corazón. Así buscaron al Señor con toda su voluntad, y Él se dejó hallar por ellos. Y el Señor les dio reposo por todas partes. ¿Vais viendo que vemos constantes cosas que se repiten en los avivamientos que estamos viendo? Se repiten. Hay cosas que se repiten. Vamos a ver otro más. El avivamiento bajo el rey Ezequías, en 2 de Crónicas 29. Pero tranquilo todo el mundo, que solo voy a leer unos pocos versículos. No voy a leerlo todo. A ver, 22 a 31. Vamos a leer ahí. 29, 22. ¿Os dais cuenta de la lucha que tenía esta gente? Rodeados completamente de idolatría. Rodeados completamente... Es decir, un estudio muy curioso es ver lo que el pueblo de Israel creía y las costumbres que tenía y cosas que ellos hacían, que son fruto de la revelación y del toque especial que Dios había puesto con ese pueblo, y compararlo con los pueblos de alrededor, como cosas que alrededor todos creían igual, ellos no. Entonces mataron los toros y los sacerdotes tomaron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos. Yo a veces lo pienso, debía ser horrible y feo, y aquello tremendo, tanto sacrificio, debía ser horroroso. Asimismo mataron, por lo menos para mi mentalidad de hoy, no sé la vuestra, mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Perdón, repetido. Después hicieron acercar ante el rey y la multitud los machos cabríos de la ofrenda por el pecado, y pusieron sus manos sobre ellos. Entonces los sacerdotes los degollaron y con su sangre hicieron un sacrificio por el pecado en el altar, para hacer expiación por todo Israel. Porque el rey había ordenado el holocausto y el sacrificio por el pecado por todo Israel. También puso los levitas en la casa del Señor con címbalos, liras y arpas, conforme al mandato de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán. Porque este fue el mandamiento del Señor por medio de sus profetas. ¿Qué están buscando hacer aquí? Están buscando obedecer. Están buscando poner por obra. Obedecer lo mejor que sabían, que entendían y que Dios sí les había dicho. Porque este fue, ¿por qué lo hicieron toda esta historia? Porque este fue el mandamiento del Señor por medio de sus profetas. Así que los levitas estuvieron de pie con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. No sé cómo tocarían y cómo alabarían allí en Israel, si mejor o peor que Amistad Cristiana, que nosotros no lo sé. Pero yo creo que mejor, porque tenía instrumentos de todo tipo, debía ser tremendo. Técnicamente digo, ¿eh? Y además si tenía David al frente. Entonces Ezequías mandó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. Y cuando el holocausto empezó a ser ofrecido, comenzó el canto al Señor con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la congregación adoraba mientras resonaba el canto y sonaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Cuando acabaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se arrodillaron y adoraron. Si os dais cuenta de cuál era el contexto y de dónde venía esta gente y cuál era la situación, esto es glorioso. Estaban poniéndose delante del Señor, estaban adorándole, estaban poniéndose delante de él otra vez. Entonces los levitas, entonces el rey Ezequías y los dirigentes mandaron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf, y ellos alabaron con grande gozo y se inclinaron y adoraron con grande gozo. Ya ha salido por lo menos dos veces, si no más, con grande gozo, con gran gozo. Luego Ezequías tomó la palabra y dijo: ahora vosotros os habéis consagrado al Señor, acercaos y presentad sacrificios y ofrendas de acción de gracias en la casa del Señor. Entonces la multitud presentó sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los de corazón generoso ofrecieron holocaustos y sigue. Bueno, eso por una parte quería leer. Y luego, en el 30, en el capítulo 30, voy a leer algo muy breve. En el versículo 6, empieza, 36, fueron pues los mensajeros por todo Israel y Judá, con cartas de parte del rey y de sus magistrados, como el rey lo había mandado, que decían. Vais a fijaros, este rey era igual que el otro que hemos dicho. Era igual que Acab. Y también tenía 450 profetas de Baal. No, este rey es muy diferente. Dice, oh hijos de Israel, volveos al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los que han escapado y sobrevivido de mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que actuaron con infidelidad al Señor, Dios de sus padres, por lo cual Él os entregó a la desolación, como vosotros veis. Ahora pues, no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres, someteos. Y aquí hay una... el literal en el hebreo dice, en vez de someteos, dice dad la mano. Me encanta esto, dad la mano al Señor. No endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres, someteos, dice, dad la mano al Señor y venid a su santuario que Él ha santificado para siempre. Servid al Señor vuestro Dios y el furor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de quienes los llevaron cautivos y volverán a esta tierra. Porque el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso, y si vosotros os volvéis a Él, no esconderá de vosotros su rostro. Eso es así siempre. Siempre que te vuelves al Señor, siempre le vas a encontrar. Siempre. Y digo siempre. Los mensajeros pasaron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón. Pero mirad lo que dice. Pero se reían de ellos y los ridiculizaban. Solamente algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. También en Judá se manifestó la mano de Dios, dándoles un solo corazón para cumplir el mandato del rey y de los magistrados conforme a las palabras del Señor. ¿Qué quiero recalcar aquí? Volveos al Señor. Sale otra vez eso. Dice, no endurezcáis vuestro cerviz. Dice, dad la mano al Señor. Y luego en el 12, fijaros de quién es todo esto. Como siempre, como hemos visto antes. ¿De dónde parte toda la historia? También en Judá se manifestó la mano de Dios. Es decir, que todo esto, dice la Escritura, que era manifestación de la mano de Dios. Dándoles, ¿cómo? ¿Qué les dio Dios? Y lo dio Él. No lo fabricaron ellos, se lo dio Dios. Dándoles un solo corazón para cumplir el mandato del rey y de los magistrados conforme a las palabras del Señor. Vale. Me quedan solo dos y pasamos a otra parte. Dos avivamientos. Avivamiento bajo el rey Josías, segunda de Crónicas 34-35, que además no voy a leer, ¿eh? Es la historia cuando se encuentra el libro de la ley. Se encuentra el libro de la ley. Imaginaros, el pueblo de Israel había perdido la ley. Había perdido la ley. El rey no sabía de la ley, de la palabra que el Señor había dado. La habían perdido. La encuentran, y el rey, cuando la encuentran, luego más adelante va a salir lo que pasa. No os lo cuento ahora. Y lo último que voy a contar de avivamientos del Antiguo Testamento. Los avivamientos al retorno de la cautividad. Esdras, capítulo 5, 6, 9 y 10. Me parece a mí que se puede aprender de ahí mucho. Y Nehemías 8. Vamos a leer solo en Nehemías, capítulo 8. Vamos allí. Vamos a ver, me estoy liando. Nehemías, aquí está. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer. Dice, en el capítulo 8 estoy, voy a leer salteado. Estamos hablando cuando vuelven de la cautividad de Babilonia, el pueblo de Israel, después de todo lo que había pasado, después de todo la apostasía. Después de toda la apostasía, después de haberse apartado del Señor, después de haber perdido la ley, después de tantas cosas, fueron llevados cautivos. Es decir, vino un rey extranjero, los cogió y se los llevó cautivos a su reino. Y algunos fueron, como Daniel, parte de esa corte, otros no. Y en ese contexto, cuando empiezan a volver, por algo muy especial que pasó con varios reyes, dicen, en el 8, versículo 2, dice: el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres. Esto ya es en Jerusalén, a la vuelta de la cautividad. Y de todo el que era apto para entender lo que oía. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender otra vez. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera. Bueno, sigue hablando un poquito. Y en el 6 dice: entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: amén y amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor con el rostro a tierra. Entonces los levitas, Jesuá, Bani, Serabías, Jamín, Acub, etcétera, etcétera, más nombres, mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. Ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y el escriba Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían a todo el pueblo: este es un día santo para el Señor vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Luego les dijo: y comed ricos manjares, bebed bebidas dulces y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Comenzaron un pueblo que había llegado a perder la ley, que al final fueron cautivos a...
vida. Solamente Jesús tiene la respuesta para ti y para mí. Ezequiel, qué fuerte, un profeta tan grande, y Dios de repente se encuentra con él y le dice: hoy voy a quitarte el deleite de tus ojos. Y el deleite de sus ojos era su mujer. Y si dice deleite, señal de que la quería. Si a Job le dicen: oye, te quito la esposa, él dice: encantado, quítatela, porque solo me sirve para regañarme. Pero Ezequiel era el deleite. Para Ezequiel era el deleite. Y dice: por la mañana me quitó mi mujer y por la tarde estaba predicando su palabra. Y él me dijo: no hagas luto, no hagas luto. Es duro, claro que es duro. Pedro le dice: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Llega la época donde está en el huerto de Getsemaní, intentan orar con él, se duermen, vienen a buscar a Dios y echan a correr. Y le ha dicho: te seguiré hasta la muerte. Si es necesario, daré la vida. ¿Cuántas veces lo has dicho? Por lo menos alabando. ¿Cuántas veces se lo has dicho? Pero no resulta, hay algo que no cambia. Y el problema, te aseguro, y doy fe de ello, no está en Dios, porque es perfecto. El problema está en mí, que no quiero cambiar. No quiero cambiar, no quiero morir a mí mismo. No quiero morir a mí mismo. Pero la Biblia dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no va a llevar fruto. Dios anhelaba tener la viña tan preciosa, la hizo tan preciosa, seguro que puso tanto mimo para que el hombre se sintiera bien, para que disfrutara el hombre, para que tuviera comunión íntima con él, que no hubiera por medio pecado que estorbara. Y sin embargo le fallamos. Por eso tuvo que venir Jesús, para poder servir, para poder reproducir y llevar fruto. Hay una clave: morir a ti mismo. Morir a ti mismo. Tú quieres crecer, tienes que morir. Tienes que morir, como padre tienes que morir. Para que tú afirmes a tu hijo, tú tienes que morir a ti mismo y a tus pasiones, tienes que morir a ellas y mostrarle que tú eres un modelo que humildemente sirve a Dios, para que tu hijo se impregne de ese carácter. ¿Cuántos padres, sin afirmar a sus hijos, y luego echamos la culpa: mira cómo ha salido ese hijo? No, cómo ha salido ese hijo no. El padre no ha sabido disciplinar a su hijo. Eres hijo, a lo mejor exiges demasiado a tu padre, se ha equivocado tantas veces y has dicho: va, mi padre es un carroza, no me entiende. Y a lo mejor ni siquiera una vez le has dado gracias por todo lo que ha hecho por ti. Maridos, sigo. Esposas, hermanos, hermanas, amigos, ¿qué es el patrón? ¿Qué es el modelo que yo estoy plantando como cristiano en la vida de otras personas? Hubo una persona que se subió a un avión, no vamos a poner el avión, que estamos casi en el 11 de diciembre, de septiembre, subió a un tren de alta velocidad. El tren tiene un accidente, ¡pum!, este hombre sale por la ventanilla y queda en la tierra. Llegan las ambulancias, miran su pulso y está muerto, completamente muerto. Alguien se acerca y dice: ¿qué vamos a hacer? Ya es muy de noche, le vamos a tapar aquí y mañana por la mañana, como hay tantos cadáveres, vendremos y vamos a irlos quitando. Y le visita a Dios y le dice: si tú me das tu vida, yo te voy a resucitar, pero a cambio yo quiero que tú firmes pacto conmigo. Me vas a servir, me vas a obedecer el resto de tu vida, el resto de tu vida. Para ello yo a cambio voy a morir por ti, porque sin morir no puedes resucitar. El otro dice: claro que sí, ah, fenomenal, ¿qué tengo que perder? ¿Quién lee los derechos a un muerto? ¿Tienes derecho a permanecer en silencio? ¿Cualquier cosa que digas se te pondrá en contra? No creo. No tiene emociones, no tiene ansias de poder, no rivaliza con nadie a su lado que está al muerto y dice, pues ese muerto ha muerto mejor que yo en otra postura. No. Ni... está muerto. Y se le acaban los problemas porque, según la fórmula que habíamos dado antes, si está muerto, le es mucho más fácil, porque no va a competir, porque le da igual, está muerto. Y esa es la clave. Tenemos que considerarnos muertos, y lo vamos a ver más adelante como Pablo lo hace. Tengo que estar muerto a mí mismo, o es que no hemos sido comprados por precio. Hemos sido comprados por precio, y bastante alto, ¿a que sí? Y qué bonito cuando lo supimos. Yo siempre digo, me sacó como cuando nadie me quería, cuando nadie apostaba por mí, él apostó por mí. El ver un idealista como yo, alguien que podía volcar todas mis idealizaciones y decir, jamás me ha fallado y jamás me fallará, eso es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Lo más maravilloso, no hay otra cosa tan grande. Y él me compró, y por precio, y ya tengo que vivir para darle gloria a él. Es más, desde el principio, el anhelo de Dios es, quiero que vosotros estéis creados para darme gloria. El anhelo del Espíritu Santo era capacitar a Cristo para dar gloria a Dios. ¿Cuánto más nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 10. Y ve rápido porque... pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Quieres ser discípulo? Porque quizás cristiano hoy día ya como que no lo podemos usar para dar el contexto correctamente. Está muy manoseado el término. ¿Quieres ser un discípulo de Dios? Muere. Mateo, capítulo 26, versículo 35. Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, no te negaremos. Yo sé que muchas veces hemos fallado, pero es necesario que nos demos cuenta de ese fallo y consideremos que los fallos tienen que pasar por un proceso de arrepentimiento, y que no es barato arrepentirse, tiene que costarnos. Cuando hacemos un pecado, como decía antes, morimos espiritualmente hablando, tu condición se resiente. Yo siempre digo que es como si me empezaran a poner abrigos de estos de lana gorda de invierno, un montón de abrigos, y me quedara con ellos, y lo que era antes la facilidad para moverme, saltar o sentirme libre, ahora me cuesta un montón moverme. ¿Por qué? Porque estoy bajo la consecuencia del pecado. El pecado es muerte, la escritura lo dice, y sin embargo nos encanta picotear con él, jugar con ello, y no acabamos de ser libres. No acabamos de decir, Señor, he estado muerto completamente. Ahora, no se me ocurre pensar, en ningún momento, que yo tengo lugar para mis caprichos. Y cambia la mentalidad. Y si no, cuando yo leía Mateo, en el Sermón del Monte, cuando tú escuchas al Sermón del Monte, es mejor que te sientes. Pero escúchalo bajo esta fórmula. Ya verás cómo cambia. Amar a tu enemigo. ¿Estoy muerto? Pues claro que le voy a bendecir. Compartir con mi enemigo mis riquezas. Estoy muerto. ¿Por qué no? Competir a ver si soy más grande que él. ¿Por qué no decirle, yo te voy a levantar en alto? A mí me da igual, no te preocupes, yo estoy muerto. Yo te levanto. Pasa adelante y corre. Da igual. Pero a Cristo no le da igual. ¿Qué dice? El que quiera ser el primero. En estos días que se vende tanto el primero, el podium, la medalla de oro. El que quiera ser el primero ha de ser el último. Ahí es donde entendemos cómo tenemos que ver al cuerpo, ya no solo individualmente, como iglesia, como cuerpo, decir, ah, sí, ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo que puedo ver a los demás como superiores a mí, porque estoy muerto. Me da igual que él sea más resaltado, que el otro diga, ah, que cuántos dones tiene, oh, cuánta Biblia sabe. A mí me da igual, porque yo estoy muerto, pero estoy vivo para Dios. Yo estoy vivo para Dios, y es lo que más me interesa. Ese es el trono ocupado por Dios. El protagonista de nuestra vida tiene que ser lo que Él diga. Y yo tengo que rendirle cuentas a Él. Mañana, cuando yo muera, no voy a rendir cuentas a Pablo. Me da igual lo que él piense. Flor está un poco para allá. Me da igual. Si Él da la confirmación, es decir, tú, como le dijo a Daniel, tú eres mi amado, varón amado. O si me llama amigo, como le llamó a Abraham, digo, amigo. Qué privilegio que te llamen amigo y que sea Dios el que te lo llama. Qué privilegio que te digan, tú tienes un corazón con arreglo a mi voluntad, como se lo dijo a David. Qué privilegio. El Dios Todopoderoso que se acerque a ti, se personalice para que tú le entiendas, para que en tu mente tan finita tú le entiendas que Él te ama y que sigue apostando por ti y que te sigue queriendo y te sigue dando todo hasta su propio Hijo. Qué privilegio cuando Él nos da el visto bueno, cuando hacemos la voluntad de Él. Qué bueno es, qué bien me siento, no soy padre todavía, pero qué bien me siento como marido cuando sé que hago lo correcto, lo que Dios me manda hacer. Qué bien me siento como amigo cuando sé que hago lo correcto. O qué bien me siento como trabajador cuando sé que cada vez que me llaman, y me llaman muchas veces, 100 veces por el día, 100 problemas que escucho, como yo digo, soy un solución a problemas, pero yo tengo que ser profesional, porque Él no tiene la culpa de que yo esté cansado, y yo tengo que atenderle profesionalmente. A veces se nos olvida que vivimos para Dios. Que vivimos para Dios. O es que, no sé, a lo mejor me he confundido, ¿es una tienda esta de frutería? Yo creo que vengo a hablar a gente cristiana. ¿Es verdad o no? Ah, menos mal. Es que soy un poco despistado últimamente. Cristiano es un término que es un privilegio llevarlo, porque es señal de que un Dios tan grande se acercó a ti y te llamó por nombre y te invita a caminar muy lejos, a reconocer sus maravillas, a reconocer sus privilegios. Para tratar enfermos necesito ser médico y estudiar bastantes años. Para defender a alguien necesito ser abogado y también estudiar mucho tiempo. Para ser un buen dentista necesito ser como Luis, por lo menos. Para hacer el trabajo de Cristo debo ser semejante a Él. Debo ser semejante a Él. Juan 12:24. Os quiero, ¿eh? De cierto os digo, aunque ya lo dije antes, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo, que si Cristo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él llevó mucho fruto. Si no hay una formación por la que tú pagas un precio en esta vida, no esperes mañana que Dios supla lo que tú, teniendo oportunidad de hacerlo, no has querido hacer. A veces nos quejamos, es que no hay profesionales, es que no hay gente en el cristianismo que tenga poder verdaderamente. ¿Por qué Dios no convierte a los ricos esa posición tan grande? Porque no es así. Porque es, una vez más, espera voluntarios. Ahora, yo necesito con todas mis fuerzas prepararme. Yo soy sincero, siento de Dios para mi vida. Siempre, y yo decía, mucha gente le he dicho, Dios conmigo, cuando yo le hablo, parece que está rayado. Le decía, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Prepárate. pasa el tiempo. Señor, ¿qué quieres para mi vida? Prepárate. Me voy más lejos, me voy a Estados Unidos. Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Cuál es mi misión? Prepárate. Hasta que lo entendí. Claro, es que necesito prepararme. ¿Por qué huir? ¿Por qué huir de lo que Dios me está diciendo? A veces, es que yo necesito ese llamamiento tan enorme y tan grande. Pero como dice Conchita, la distancia más corta entre dos puntos empieza a conectar el primer paso. El primer paso. Porque antes del primer paso, cuidado lo que lo pensamos. Mañana cambiaré. Mañana es un día genial para dejar de hacer esto. Mañana, mañana, mañana. Eso no lleva la palabra compromiso. Necesitamos prepararnos. Y a mí me da vergüenza, y lo digo bien alto, que si soy un discípulo o aspirante a discípulo, que este libro le tengamos por ahí. Llega el domingo, oye, ¿dónde está la Biblia? ¿Qué sabe nadie dónde está la Biblia? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Como discípulos es un acto vergonzoso delante del Rey de Reyes, delante del que ha dicho erráis ignorando las Escrituras, delante del que ha dicho escudriñad la Escritura. Y escudriñad no es leerla solamente, es ponerla por obra. Esdras dice que diligentemente primero la escudriñó, después la aplicó a su vida y después la dio como alimento. Nosotros ni siquiera la leemos. Reflexionamos sobre ella, la meditamos, luego la ponemos como algo nuestro, algo vivo para nuestra vida, y después ya, anda que no hay pasos. Pero necesitamos prepararnos. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Voy a pedir a Orlando que mientras, que por favor vaya repartiendo lo que le he dicho a la gente. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. La palabra de vida es vida porque me habla de el vivo, de Cristo. Como dice Hebreos 10, dice, esta es la sombra de Cristo. Esto es lo que me da la figura del verdadero carácter de Cristo. Yo la escudriño, pero la escudriño queriendo saber más de mi amado, de cómo es mi amado, de cómo es el carácter de mi amado, de cómo es, viene a representar a un Dios que amo tanto. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Lo repito, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. que tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. ¿Tienes depresiones? ¿Tienes desilusiones? ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemones? Esta es la solución. Esta es la solución. Porque me habla del que me viene a solucionar la vida. Me habla del que me viene a decir, en el proceso de la muerte, porque yo sé que cuesta. Porque si Pedro, un discípulo que le ve 3 años hacer maravillas, cuando le toca morir verdaderamente, sale corriendo y luego no lo entiende hasta que Cristo no resucita. ¿Cuánto más nosotros, que a veces nos cuesta tanto, en una sociedad que nos lo pone tan bien para decir, no quiero, no quiero? Esto es lo que me prepara. No dejes de leer la Escritura ni un día. Creo, en el calendario, lo he visto hoy, ¡qué bueno! Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día, en él, día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. A ver qué palabra, ¿dice todo o casi todo? No. ¿Has puesto todo? ¿En el puesto pone todo? También, ¿no? Todo. Sí, dice todo lo que en él está escrito, porque entonces... harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si Paco si hubiera puesto versión siglo XX, hubiera dicho, este libro de la ley no se aparte de tu casa, sino que medita en él algún domingo que otro, para que cuides de hacer todo o casi todo o lo que te apetezca, porque entonces, esto sí me interesa, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y eso lo vamos a poner con fosforito para que relumbre. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla es poner la Biblia al lugar que quiera yo, para justificar lo que a mí me apetezca! ¡Qué bueno es justificar mis malas acciones! Es tan fácil, pero estamos perdiendo. La Biblia dice que es dar en el blanco. Dar en el blanco, y me temo que así no damos. Así vamos a ser como Pepe Leche, que ve la diana, pero allá. ¿Da risa? Claro que da risa. ¿Podéis reíros? El problema es que si tú quieres ser discípulo y no cristiano light o aprendiz de cristiano, tienes que aprender a morir. El enfoque de un hombre muerto para sí mismo, el enfoque de un hombre que ha muerto no es para sí mismo, ahora ya está en Dios. El enfoque ahora ya está en Dios. Ya no puedes mirar atrás, porque dice la Biblia que el que mira atrás, que pone la mano en el cayado y mira hacia atrás, no es digno de él. Tú ya no puedes venir con toda la serie de fabricaciones caseras o no caseras, justificaciones que tenemos por años de lo que han hecho, de lo que no me han hecho, de cómo fui torturado en Vietnam, de cómo mi madre me dejó a los 3 años, de cómo. No des lugar a lo que no merece la pena. Da lugar al que sí tiene la vida, al que te puede cambiar la vida, que es Cristo. Romano 12:1 dice, así que presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo necesito presentar mi cuerpo delante de Dios voluntariamente para que sea acepto, para que sea acepto. Pablo, en el 37 después de Cristo, tiene un encuentro con Dios que le va a cambiar toda su vida. Hechos, capítulo 26, y voy rápido ya por el tiempo. Hechos capítulo 26 versículo 12 dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Señor, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el llamamiento, y no solo de Pablo, de cualquier discípulo, y no solo de Pablo, de cualquier que quiera ser discípulo. Hechos capítulo 21 versículo 10: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogaron nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No escuches, no escuches al cristiano light que te dice: no, lo que ha dicho Flores, no lo hagas. Tú disfruta y al final de tus días pídele perdón a Dios y no pasa nada. No le escuches. Escucha la palabra de Dios. Escucha lo que Dios te dice, porque eso va a cambiar tu vida. Porque es palabra viva, es palabra inspirada. Es palabra que tomó Pablo y que tomó Jeremías y que tomó Ezequiel y que tomó Daniel y que tomó David y que tomaron tanta gente, y están escritas para ayudarnos a nosotros, dice la Escritura. Toma esta palabra y aplícala a tu vida y muere, y muere. Hechos, no, perdón, Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, por mi casa, por donde está mi mujer, por donde está mi marido, por donde están mis hijos, por donde está mi trabajo, por todas partes, llevo las marcas de Cristo y hablo del que me dio la vida, hablo del que me dio la vida. Y dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo lo tenía muy claro, él llevaba las marcas de Cristo, él se daba como sentenciado a muerte, y así podía aguantar vez tras vez todas sus batallas. Pero lo que llama leve tribulación, que también me gusta decirlo, es en 2 de Corintios 11, y parafraseando un poco, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, leve tribulación; 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, leve tribulación; en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, leve tribulación; en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, muchos ayunos, en frío, en desnudez, leve tribulación. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, leve tribulación. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En él se gloriaba Cristo, no en su vida. Y le han confrontado los corintios, le han dicho: tú no eres apóstol, porque tú no has visto, no has estado con Jesús como los apóstoles. Y le pidieron, y él podía argumentar tantas cosas. Encima Pablo, fueron a dar con el más preparado, y él, lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, y me temo que me voy a ir 10 minutos y me vais a perdonar. Capítulo 2, versículo 4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este era Pablo, Filipenses. Y ya estamos terminando. Capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, irreprensible. Pero sigue, dice: pero no son mis habilidades, pero no he sido yo el que ha trabajado, es la gracia de Dios conmigo. Y ahora sus habilidades pasan a un segundo puesto, o no decir el último, porque las quería muy lejos Pablo. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Eso es lo que tenemos que poner, lo que nosotros somos, queriendo nuestras habilidades y diciendo: yo puedo, yo puedo. Me falta algo que no me voy a gusto si no os lo digo, y para ello lo tengo que encontrar en mis notas. ¿Cuál es la manera? No lo encuentro, pero más o menos tengo ya la idea. ¿Cuál es la manera para descubrir si tú eres un discípulo? ¿Cuál es la manera? Es bien sencilla. No tiene mucha teología. Es saber si tú tienes el carácter de Cristo. Es saber si tú estás muriendo cuando predicas, o estás muriendo cuando compartes con alguien, o estás muriendo cuando ves que necesita alguien ayuda. ¿Está saliendo Cristo? Si no, no eres discípulo. Así es de claro. Si de nosotros no está saliendo Cristo, todavía tenemos que morir a nosotros mismos. Vamos a levantarnos. Y voy a pedir que Paulo, puedes con el violín, y Toñi también con la guitarra, y que toques la canción que cantamos de Puesto los ojos en Jesús. Yo he entregado unas hojas y ahora quiero, porque es un momento clave, ya sé que me he extendido, lo siento, sé que tenía que haber ido un poco más rápido, pero es un momento clave principalmente para ti, porque yo te aseguro que ya lo he tenido esta semana. Ese papel que os he dado, lo único que quiero es que tú te examines a ti y tú veas, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y qué estoy haciendo con mi tiempo cuando yo me he dado a ti y te he prometido tantas cosas? ¿Está saliendo de mí Cristo para mi hijo, para ayudar a mi hijo, para confirmarle? ¿Está saliendo de mí Cristo? ¿O qué está saliendo de mí? Y yo te digo, toma esa hoja y quiero que en ella pongas, voy a pedirte que cerres los ojos para que te concentres. Lo importante no soy yo, el importante es Cristo y lo que Cristo te dice a ti personalmente en esta tarde. Él es el importante. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Le vas a dejar tú también pasar de largo? ¿O quieres morir? ¿Quieres morir? Ahí tienes la hoja. Yo quiero que tú en la hoja escribas lo que sabes de sobra que Dios te está pidiendo y llevas tiempo y no se lo das, y pasa tiempo y tiempo y lo prolongas para mañana, para pasado. Mañana será un buen día. Hasta que no lo haga otra persona, yo no lo voy a hacer. Pero tú eres pionero para Dios. Dios quiere hacer milagros en tu vida y en tu corazón, y no le terminas de creer. No le terminas de creer. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a creer que Él es el dador de la vida? ¿Y cuándo vamos a creer que para ser discípulo yo tengo que renunciar a mí mismo? Completamente. Completamente. Yo no puedo entender que si en tu casa estás pegando a tu mujer, o estás pegando a tu marido, o estás en enemistad con tus hijos, luego puedas venir aquí y tener la cara de alabar a Dios, a un Dios santo. No lo puedo entender, porque la santidad de Dios no es para tomarla de cualquier manera, y mucho menos nuestra vida. Te lo digo yo. Sí, te lo digo yo. Mejor que te lo diga el mundo y que te vendan cosas baratas y que el diablo te diga, sigue pecando, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Se apodera de ti algo en tu interior que ya apenas quieres cambiar, que ya apenas quieres comprometerte, que ya apenas quieres hacer algo por la iglesia, que ya apenas quieres hacer algo por alguien. Tus ojos empiezan, como dice Gregorio, a ser ojitis dendritis, en lugar de ser ojitis hacia afuera, hacia la necesidad. Si Cristo, que es nuestro amado, vino en calidad de siervo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Voy a pedir a Orlando si puede traer una guitarra, aquí una funda de guitarra, que va a ser nuestra sepultura. Y tómate 2-3 minutos. Aquí hay un boy que lo quiera, pero haz un pacto, y no para que yo te vea, es un pacto que tú haces, delante de Dios, que Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está sentado en el trono, os podéis sentar para escribir mejor, el que está sentado en el trono, en esta tarde te ha estado pidiendo, y tú lo sabes, el Espíritu Santo lleva tanto tiempo fijándose en un área tuya, que no le acabas de entregar, que no se lo acabas de dar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vamos a morir a nosotros mismos? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso tiene que venir otra vez Cristo?
Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.
No tienes que poner tu nombre para que te asegures que luego nadie va a identificarte. Sea anónimo, pero sea un pacto sagrado. La Biblia está lleno de símbolos, símbolos. Y hoy el hombre funciona con objetivos. Un día dice, mañana, a partir de mañana, voy a salir todos los días a hacer footing. Y ya verás cómo adelgazo, y ya verás cómo mejoro, y ya verás cómo me vuelvo para la próxima Olimpiada la medalla de oro. Funcionamos como objetivos. ¿Por qué no los cristianos? ¿Por qué los cristianos no nos atrevemos a creer de una vez y para siempre que yo soy completamente de Dios? Completamente, y no hay nada, no hay nada que retener, absolutamente nada. Y menos como iglesia. Si alguien te viene a la mente y dices, algo tengo contra esta persona, la Biblia dice, deja eso primero, antes de reunirte conmigo, ponte a cuentas con tu hermano. Así es. Yo no te estoy poniendo un cristianismo light, yo te estoy poniendo algo que es real. Por lo menos yo lo tomo para mi vida como real. Y yo lo hago. Y digo, Dios, que no haya una persona a la que no pueda mirar a la cara y sentir que tengo rencor hacia ella. Porque entonces se cierra el grifo de las bendiciones. Que no tenga mala actitud hacia nadie. Perdona si tienes que perdonar. O recibe el perdón que Dios te da si eres tan perfeccionista que te crees que jamás vas a llegar a ese estado de perfección. Pero entrega esta tarde, haz pacto con Dios.
Aleluya. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia, tan lleno de gracia y bondad, y lo terrenal, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Señor, hoy pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y bondad. Lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.
Los que ya tienen eso, ahora voy a pediros un paso de valientes. Antes decíamos que nos da miedo hacer voto en presencia pública. A Cristo le expusieron públicamente, delante de todos. Yo te pido ahora que seas valiente para salir y enterrar aquí lo que tú jamás ya vas a querer otra vez. A lo mejor vas a caer, claro que vamos a caer. Yo, además, tenéis buen ejemplo conmigo. Yo caigo no una vez, 5.000 millones de veces. Pero estoy confiado, estoy seguro que cuando estoy en el suelo, viene Jesús y me dice, levántate, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Y yo quiero entregártelo todo. Yo quiero que tú vivas y vivas en abundancia, no escasamente, como estamos viviendo los cristianos. Un cristiano nunca mendiga y nunca jamás tenemos que mendigar, y menos como iglesia. Tenemos que dejar que reine Cristo completamente. Déjale que entre completamente ahí donde estás. Ora para que Dios entre completamente, y ya ningún pecado, ningún área se enseñoree de ti. Ahora eres tú el que lleva la vida, porque te la han transmitido. A mí nadie me quita la vida, dice Dios. Yo la pongo al servicio por los demás. Jesús fue la ofrenda. Fue la ofrenda. A mí nadie me quita la vida. Yo la entrego por vosotros. Yo la entrego por vosotros. Aleluya.
está lleno, tan lleno de gracia y bondad. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hoy por tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y bondad, y lo
a orar. Padre, gracias. Gracias por esta reunión. Pedimos que cada cosa que hemos hecho, Señor, tú te lleves la gloria, Dios. Y yo sé que en esta tarde estás tan contento, Jesús. Tan contento, Dios. Porque nosotros, que somos tu debilidad, por los que te emocionas y te frotas las manos cuando un día más ves gente que está dispuesta a obedecerte, hoy nos entregamos, Señor, completamente. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras en nuestra vida. Tienes derecho. Tienes derecho. Somos tuyos. Padre, en esta tarde morimos a nosotros mismos, Jesús, para llevar mucha gloria, para que llevemos fruto, para que podamos reproducir la vida, Señor, para que podamos reproducir la vida, Jesús, y llevemos mucho fruto a otras que no lo tienen, a tantas vidas que están vacías, sin esperanza, que necesitan morir. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estamos por terminada la reunión. Si hay alguien que terminada la reunión